La hermana de mi esposa es catequista. Su vida gira en torno a las actividades que organiza en la iglesia, una iglesia que está a unas calles de su casa. Es un sitio grande, demasiado grande para el barrio en el que está. Se sitúa en los bordes de la localidad acá en Sonora, donde el calor parte las banquetas. El edificio es de concreto blanco, con techos altos, dos torres con campanas que ya casi no suenan, y ventanas con vitrales desteñidos por el sol. Rodeando hay una reja baja que apenas sirve para marcar el terreno, y un patio con grava que más parece un estacionamiento improvisado. Aún así, siempre tiene gente, siempre hay algo pasando en su interior. Lucy, mi cuñada, no suele hablar mucho de lo que pasa en su trabajo. Es seria con lo de la iglesia, reservada. Pero una tarde hace como 10 años, llegó a vernos y venía rara, agitada. Dijo que tenía miedo de pasar la noche sola. Entrando a la casa se fue directo a la mesa, juntó las manos, cerró los ojos y se puso a rezar. No le preguntamos nada. Intuíamos que algo había pasado, pero se notaba que no estaba lista para hablar. Más noche, cuando estábamos por subirnos a dormir, fue ella la que nos pidió que nos quedáramos un rato más. Apuesto a que esto sí lo van a querer oír. Nos contó que en la iglesia hay una señora que va diario a hacer la limpieza. Se llama Leti. Yo la conozco, es una mujer callada, en ese entonces de unos 20 y tantos, delgada, de piel quemada por el sol, siempre con el cabello recogido con una pinza. No se mete en nada, hace bien su trabajo y es rápida. Lucy había notado algo curioso, que Leti a veces se subía en una escalera para cubrir una estatua con una manta. Una manta oscura. Y siempre a la misma figura, la del Sagrado Corazón de Jesús. Era la única imagen que cubría. Una vez, Lucy le preguntó que por qué lo hacía. Leti le dijo que porque lo acababa de sacudir, y que así no se llenaba de polvo tan rápido. Pasaron los meses y mi cuñada fue atando cabos. Leti tiene un niño. En ese tiempo tendría unos 5 años. Iba al kinder, no era común que lo llevara a la iglesia, solo en ocasiones especiales o cuando no tenía con quién dejarlo. Cuando lo hacía, se notaba que al niño no le gustaba estar ahí. No hacía berrinche ni se portaba mal, pero lloraba casi todo el tiempo. Bajo, quedito, como con miedo. No era por aburrimiento, era por la estatua del Sagrado Corazón. El niño le tenía miedo, pavor. La imagen estaba en un costado del altar principal. Era grande, de casi 2 metros. Es aquel Cristo con túnica roja, con el corazón al descubierto en el pecho, envuelto en fuego, con espinas, la mano derecha levantada, los ojos abiertos, mirando fijo. Esa estatua yo también la llegué a ver. Los detalles del rostro eran muy marcados. Tenía una expresión que a algunos les parecía serena, pero a otros les incomodaba. No estaba mal hecha, al contrario, era muy realista. Leti sabía que su hijo le tenía miedo, pero no decía nada. Para ella era una falta de respeto decir que una imagen religiosa daba miedo. Pero el niño no lo podía disimular. Temblaba cada vez que pasaba por ahí. así que para que el chamaco estuviera tranquilo, lo cubría. Para eso era la manta, para que su hijo no viera la estatua, o para que el santo no viera al niño. Mi cuñada lo dejó pasar, realmente no le vio nada de malo. A ella le parecía una estatua muy bonita, decía que transmitía paz, fe, ese tipo de cosas para las que fueron creadas las imágenes religiosas. Pero si tapándola el niño se sentía mejor, para ella no había problema, hasta que pasó lo que la hizo visitarnos a la casa aquella tarde. Fue después de unos eventos de Semana Santa. Habían trabajado semanas completas organizando todo. Lucy, al momento, estaba encargada de revisar unas facturas y sacar los reportes. Justo estaban limpiando las oficinas, así que tuvo que buscar otro lugar para sentarse y trabajar. Se fue con sus papeles a la nave principal y se sentó en una de las bancas de madera. Estaba cerca de la estatua que, como en otras ocasiones, estaba cubierta. No recuerda en qué momento se quedó dormida. El calor, el cansancio, el silencio la vencieron. Lo que sí recuerda es cómo se despertó, de golpe, con el corazón acelerado, como cuando te das cuenta que te quedaste dormido donde no debías. Había algo raro. Ella se encontraba cubierta con una manta, la misma que se le ponía a la estatua. La tenía encima. Se la quitó rápido, se incorporó, tenía la respiración agitada, el pecho le latía con fuerza. No entendía qué estaba pasando. Y entonces miró hacia la columna. La estatua no estaba. No se levantó hasta que estuvo segura de que verdaderamente estaba despierta. Dijo que el estado de somnolencia la hizo pensar que lo que estaba pasando era un juego de su propia imaginación, pero no. Eso que estaba percibiendo no era parte de un sueño. Se levantó y caminó hacia la columna. Revisó la base donde estaba la estatua. La placa seguía ahí, Sagrado Corazón de Jesús, y el nombre de quien la había donado grabado en letras pequeñas. Lucy iba descalza. Salió de la nave central y caminó rumbo a las oficinas a ver si ya habían terminado de limpiarlas. A ver si todavía quedaba alguien en la iglesia con ella. El recorrido fue largo. Salió por el pasillo lateral, cruzó el área de las veladoras apagadas, pasó junto a los confesionarios y las demás bancas vacías. La única luz era la que entraba desde los vitrales, que ya ni daban luz porque el sol ya estaba medio escondido. Después de eso vino el pasillo que conecta con la parte trasera. Una especie de corredor techado donde están las oficinas administrativas y el salón de catequesis. Ahí ya no hay bancas, solo un piso de cemento, una mesa vieja y un cuadro de Juan Pablo II. Cuando iba llegando, escuchó agua corriendo, como si alguien estuviera en el lavadero. También se oía el típico ruido de un trapo enjuagándose en una cubeta. Leti, la señora de la limpieza, debía estar ahí. Fue justo al doblar por el pasillo antes de entrar a su oficina cuando lo vio. Un hombre con túnica de espaldas. Asomado hacia el interior de la oficina, quieto, como congelado. como si estuviera espiando a alguien. Lucy no pudo hablar, se le cerró la garganta. Dio un paso, luego otro, muy despacio. No hacía ruido porque iba descalza, pero tampoco quería hacer ruido porque entendió que algo no estaba bien. Se fue acercando y al asomarse lo que vio la dejó fría. Adentro estaba el niño, el hijo de Letty. Estaba recargado en la pared, no se movía, tenía los ojos bien abiertos, la boca abierta también, como si estuviera gritando, pero no le salía ningún sonido. Era solo el gesto, como un grito mudo, trabado, como si el miedo le hubiera hurtado la voz. Parecía congelado de puro pánico. El hombre ese que estaba ahí era la estatua del Sagrado Corazón. No era parecido, no era un tipo disfrazado, era la misma figura. La túnica, el cabello, la expresión, el brillo de los ojos. Igual, pero vivo, respirando, inmóvil pero con presencia, como si algo habitara su interior. Lucy no lo pensó, salió corriendo como pudo, tropezándose, respirando agitada, fue directo a informar lo que acababa de ver. Ni siquiera lo pensó en términos religiosos. No dijo que era un milagro ni una aparición. Dijo que eso no era normal, que no era santo, que no era bueno. Su cuerpo lo supo antes que ella. Volvieron a esa columna con el padre, con otras personas, a revisar, a ver si la estatua estaba. Y sí, ahí estaba. Parada en su lugar, cubierta otra vez, intacta. El padre no dudó de las palabras de mi cuñada, y no sé si fue orden directa o solo autorización, pero quedó claro que tampoco él la quería más ahí. Dijo que sí, que había que deshacerse de esa imagen. Y en efecto la destruyeron, la trituraron, la rompieron en partes, la sacaron en bolsas negras como si fuera escombro. La decisión del padre se sustentaba en el origen de la estatua. El tipo que la entregó a la iglesia llegó 3 años antes con la estatua y una donación. No era mucho dinero, pero sí algo considerable. El padre la aceptó porque, según dijo después, a esa clase de personas no se les puede decir que no. Ese hombre, tiempo después, fue detenido. Lo investigaban por desapariciones, por cosas feas, cosas que no voy a repetir. Lo agarraron exactamente 1 semana después de que destruyeron la estatua. Abuelita tenía una virgencita en su cuarto. Siempre la había tenido desde antes de que yo naciera. Estaba en una vitrina de caoba con puertas de vidrio y una lucecita blanca que se encendía todas las noches. La vitrina estaba en una esquina de su recámara, justo frente a su cama. No era una figura grande, pero estaba bien cuidada. Tenía su rosario, su manto bordado y flores. Siempre había flores. Todo el segundo piso olía a flores frescas, porque a esa virgencita nunca le faltaban. Mi abuela se encargaba de eso, cambiaba los jarrones cada 2 o 3 días. Rosas o claveles, lo que conseguía en el día, pero siempre blancas, decía que así le gustaban a su virgencita. Nadie cuestionaba eso, era una de esas cosas que se habían hecho así desde siempre. Uno creció con eso y lo normalizó: el altar, el olor, la luz, el silencio que se hacía cuando entrabas al cuarto de mi abuela. Cuando éramos niños y todos vivíamos en su casa, notábamos cosas raras, detalles que hacían dudar. No sabía si preocuparte o si mejor hacerte el tonto, porque es tu abuela y porque hay cosas que un niño no se atreve a preguntar. Una vez, mi prima dijo que la vio romper un huevo en el suelo del cuarto, así, sin plato, directo al mosaico, y que luego, en vez de limpiarlo, se agachó y empezó a comerlo con la lengua, lento, como si fuera parte de algún ritual. Otra vez, alguien encontró un frasco con su sangre marcado con la fecha. Estaba en la parte de abajo de la vitrina, envuelto en una tela blanca. También hacía oraciones en voz muy baja, pero no en los horarios normales. A veces a las 3 de la mañana. Varias veces me llegaron a despertar esos rezos. Repetía lo mismo una y otra vez frente a la vitrina, arrodillada, con una vela encendida y las flores recién cambiadas. Una vez la vimos salir al patio con una figura de yeso, la misma virgen pero en miniatura, y la enterró entre las macetas. Solo le dijo a mi hermana que era para que no se vaya. Nunca explicó qué quiso decir con eso, pero eso era entre nosotros, entre primos. ¿Tú crees que íbamos a preguntarle para qué lo hacía, o decirle a alguno de mis tíos? Claro que no, uno se calla porque es la abuela, porque da miedo, porque estábamos viviendo en su casa. El día en que mi abuela murió, toda la casa olió a flores más que nunca. Era un olor fuerte, dulce, que bajaba por las escaleras como si alguien hubiera llenado la planta alta de ramos recién cortados. Yo me acuerdo bien, ni siquiera me sorprendió. Pensé que era día de la Virgen. Dieron las 11 y mi abuela no bajaba. Fue una de mis tías la que subió primero porque ya era tarde y no se escuchaba nada arriba. Luego subieron los demás y ahí fue donde la encontraron. Estaba en su cama, acostada boca arriba, con la cara tranquila. Tenía el rosario entre las manos, los brazos cruzados sobre el pecho, y en sus manos un ramo de flores blancas, frescas. La ventana estaba abierta como siempre, y la cortina se movía con el aire lento. Parecía dormida, pero no respiraba. La Virgencita seguía en su altar. Todo en su lugar menos una cosa. La veladora a sus pies estaba tronada, rota desde adentro como si se hubiera quebrado sola. El vidrio estaba astillado en forma de estrella y el pabilo seguía humeando. Llamaron al médico, quien llegó una hora después. confirmó lo que ya sabían. Muerte natural, tranquila, nos dijeron que había sido dormida, que no había sufrido. El médico asentó, firmó el certificado y se fue. Bajaron a mi abuela entre varios con cuidado. Usaron la cobija que ella siempre tenía en el sillón para cargarla. Mi tía pidió que la pusieran en la sala sobre el sofá largo mientras preparaban el espacio para el velorio. Alguien llamó a la funeraria, otro empezó a hacer llamadas para avisarle a la gente. Familia, vecinos, conocidos de la iglesia. Mi mamá se puso a preparar café. Las primeras sillas llegaron de casa de la vecina, lo típico, todo rápido, en automático, porque no hay tiempo para digerir nada. Fue mi tío Fermín el que dijo que había que bajar la virgencita, que era mejor tenerla abajo para el rosario. Subió con otro de mis tíos y entre los dos la bajaron con cuidado, cargando la vitrina completa. Cuando la pusieron sobre una mesa de apoyo en el comedor, fue que vieron lo que había detrás. Fajos y fajos de billetes, ordenados, envueltos con ligas, algunos viejos, otros nuevos, muchos, de diferentes denominaciones, ocultos detrás del fondo de madera de la vitrina, entre los listones de la parte trasera y un doble fondo que nadie sabía que existía. Nadie dijo nada al principio. Solo se miraron en silencio. Mi tío abrió más, había más fajos, algunos estaban en sobres, otros directamente apilados. Nadie supo cuánto dinero era, pero era mucho. Nadie sabía de dónde había salido, cuándo lo guardó, ni para qué. Empezó a llegar la gente, primero los más cercanos, tíos, primos, vecinos que habían convivido con ella toda la vida. Todos con esa cara que uno pone en los velorios, mezcla de respeto, incomodidad y cansancio. Gente que no sabe bien qué decir, así que llega, abraza, se sienta, toma café y guarda silencio. Algunos hablaban bajo, otros solo miraban el piso o la foto que pusieron sobre la mesa. La sala se llenó de sillas, algunas no hacían juego, unas de plástico, otras de madera vieja. Los rezos empezaron, el rosario, las letanías, las respuestas mecánicas. La escena está bien grabada en mi mente. El murmullo de las oraciones, la imagen bajada de la Virgen y el cuerpo de mi abuela en su caja, con su vestido blanco y el rosario entre las manos. Fue pasando la medianoche que alguien lo notó. Está prendida. Una mujer, no sé si vecina o familiar lejana, lo dijo en voz baja señalando la vitrina de la Virgencita. La llama estaba encendida, pero no en la veladora, sino directamente en la figura. Desde adentro, como si la estuviera iluminando algo al interior, una luz anaranjada, débil, pero viva. Alguien dijo que había que echarle agua porque se había prendido en llamas. Corrieron por una cubeta, pero antes de que regresaran, la cosa cambió. La luz se volvió una llamarada de golpe, como si alguien le hubiera echado gasolina. No se extendió lento, no. Subió de golpe como un soplete. En cuestión de segundos, la figura ardió. La túnica, las flores, el vestido, todo se consumió rápido. Algunos gritaron, otros se quedaron clavados mirando. Nadie alcanzó a reaccionar a tiempo. El fuego no se expandió a la vitrina ni a la mesa. Fue directo a la figura y ahí se apagó, solamente durando lo necesario. Cuando todo terminó, quedó lo que nadie esperaba: un esqueleto. Una figura de huesos del mismo tamaño que la Virgen, de yeso o de algún material oscuro, quemado. No tenía rostro ni manos juntas, ni manto. Era una calavera vestida de sombra. Todos nos quedamos callados, nadie dijo nada, nadie gritó, nadie preguntó qué era eso. Nomás nos quedamos viendo, como si entre todos estuviéramos esperando que alguien se animara a dar una explicación, pero no la hubo. No la hubo entonces y no la ha habido desde aquel día. Mi abuela adoraba a la santa. Me lo he preguntado muchas veces. ¿Lo sabía? Ella misma la cubrió. Jugó con esa doble cara durante años frente a todos. Debió saberlo. Mi abuela era muy lista. Después del entierro, cuando ya no quedaba nadie en la casa más que los de sangre directa, mis tíos subieron la vitrina otra vez. La colocaron en su lugar, en la esquina del cuarto, con absoluto respeto. Nadie se atrevió a decir que mejor se tirara o se guardara. Simplemente subieron y la dejaron donde siempre estuvo. Desde entonces la recámara de mi abuela ha permanecido cerrada con llave. Dicen mis primos que a veces, en la noche, se ve una luz salir por debajo de la puerta, temblorosa, como de una veladora encendida. Tres. Mi primo vive en La Guerrero, en uno de esos edificios antiguos que llevan décadas aguantando temblores, saqueos y plagas. Desde hace años, él y un grupo de vecinos organizan excursiones religiosas, peregrinaciones a Chalma, a la Basílica, a San Juan de los Lagos, lo que se ofrezca. Algunos lo hacen por fe, otros por promesa, muchos por aventura o por salir de la rutina. Esta historia me la contó una noche en que me quedé a dormir en su departamento porque no alcancé el camión. Vi una foto que tenían en la sala, donde estaban retratados con un montón de gente. Era la peregrinación del 2023. Se me ocurrió preguntarle si iban a ir este año. Me habló bajito. No lo hemos vuelto a organizar desde entonces. Aquel entonces salieron de noche en camionetas hasta Tenancingo. De ahí a pie. Caminaban con ánimo, cantando alabanzas, tomando fotos con una virgen plastificada que llevaban a la espalda. Eran en total 43 personas. Entre ellos iban dos mochileros extranjeros, una señora que había estado enferma y un muchacho que se había metido mucho en la religión después de dejar la cárcel. Por seguridad, decidieron no irse por la carretera. Se fueron por el sendero viejo, el que va entre el cerro, marcado apenas por cintas en algunos árboles. Lo tomaron porque alguien del grupo aseguró conocerlo bien. pero conforme subían, el camino se volvió más solitario, la vegetación cerrada y el aire espeso. A eso de las 9 de la noche, ya en lo alto del cerro, todo comenzó a sentirse raro. No raro como de miedo, me dijo, sino como de que algo está a punto de pasar. El aire tenía electricidad, literal, era como si diminutas agujas rozaran tu piel. Te tocabas los brazos y sentías pequeños calambres. El suelo, según él, ya no pesaba lo mismo. Los pasos eran más ligeros, como si uno caminara sobre colchones invisibles, o como si la gravedad hubiera disminuido. Algunos empezaron a reír nerviosamente. Otros se callaron de golpe, porque luego descendió un olor a hierbas. Hierbas dulces, húmedas, como a toronjil y albahaca, y a tierra recién movida. Nadie sabía de dónde venía el aroma. Era fuerte, pero no desagradable. Solo extraño. Fue ahí cuando escucharon la tormenta. Lejana, pero retumbando en lo alto. Relámpagos que no iluminaban el cielo, pero se sentían en el pecho. Pensaron que iba a llover y se prepararon como pudieron, sacando bolsas negras, impermeables. Pero en vez de lluvia, el cielo cambió de color. Primero azul profundo, luego verde como fuego químico. Después, púrpura. Las nubes parecían bailar, como humo guiado por música que no se escuchaba. Nadie habló, nadie se movió. Y entonces el cielo se rasgó. Una línea horizontal perfecta que se abrió como si fuera piel. Del otro lado no había estrellas ni oscuridad. Había un ojo. Un ojo vertical del tamaño de una cancha de fútbol, flotando inmóvil entre las nubes. Un ojo que los miraba. No emitía luz, no parpadeaba, pero todos sintieron lo mismo. Nos está viendo. Solo los miró durante 7 segundos exactos. 7 segundos que algunos sintieron como horas. Luego desapareció, se cerró sin ruido, y la noche volvió. Solo que ya no era la misma noche. Al día siguiente llegaron a Chalma, silenciosos. Algunos lloraban, pero no sabían por qué. Otros iban con la mirada perdida. Se bañaron en el río como manda el ritual. Compraron veladoras, agradecieron, pero se notaba que algo les había pasado. Como si una parte de ellos hubiera quedado atrás, o más bien, hubiera sido observada de demasiado cerca. Esa noche, 2 personas se quedaron ciegas, pero decían que no estaban ciegos, que ahora veían más, que podían distinguir formas que se movían dentro de las cosas, geometría imposible, geometría divina, líneas que no deberían existir. 3 más se perdieron. Uno de ellos era el muchacho que había salido de la cárcel. Se metieron al bosque en silencio, sin decirle a nadie, y nunca regresaron. Las autoridades fueron alertadas, montaron operativos, pero no encontraron nada, ni ropa, ni mochilas, ni pisadas. Mi primo dice que el grupo que regresó ya no es el mismo. Que a algunos se les va la mirada como si siguieran viendo esa luz. Que a veces les cuesta hablar, como si tuvieran algo en la lengua que no quieren decir. Y que cuando se les pregunta qué fue lo que les pasó, todos contestan lo mismo, pero sin mirarte a los ojos. No vimos a Dios. Dios nos vio.